Cuenta la historia que tras los hechos del 21 de mayo de 1879, la exigencia de acción y triunfo de los medios y también de la opinión pública chocarán con las escasas capacidades del gobierno para dirigir la estrategia de la guerra.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto grandote saludarlos donde quiera que se encuentren en este nuevo fin de semana del mes de junio. Estamos en la mitad prácticamente de este 2026, y nosotros acá, nuestra dirección acostumbrada, en el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago, y usted también en la capital, en regiones o en el mundo a través de radioagricultura.cl también, por cierto, está con nosotros, está invitado a este viaje, no necesita pasaporte, por el tiempo y también por el espacio. Y como siempre, si usted ya es parte de este viaje, sabrá que arrancamos con efemérides internacionales. Es decir, en el tiempo nos vamos a ir a la segunda mitad, ya más cercano al final del siglo XX, específicamente 1982, día 14 de junio. Y en el espacio no nos vamos a ir tan lejos, nos vamos a ir al Atlántico Sur Sudamericano. Nos vamos a ir a la Guerra de las Malvinas, o mejor dicho, al fin de la Guerra de las Malvinas, o las Falkland, como dicen los ingleses. Usted póngale el nombre que quiera, pero nos estamos refiriendo a ese archipiélago del Atlántico Sur, reclamado hasta hoy por Argentina, pero hasta hoy también bajo soberanía británica. Ese día se produce la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas Argentinas, de lo que quedaba de las Fuerzas Armadas Argentinas, tras el último asalto de la flota expedicionaria y de los hombres, por supuesto, que traía esa flota expedicionaria británica desembarcando en distintas islas, las más pequeñas, para llegar a las más grandes y conquistar en definitiva, o reconquistar, mejor dicho, las islas Malvinas, para los ingleses reconquistar la Falkland, para los argentinos perder ese momentáneo control que tuvieron de las Islas Malvinas. No le vamos a hablar de los orígenes porque estamos hablando acá del final, pero fue el año 82, fue en un momento de bajísima popularidad de la dictadura militar argentina, y una forma de revertirlo siempre y por lo general no falla es apelar al nacionalismo, y la causa grandota que tenían los argentinos era histórica, por lo demás eran las Malvinas. Al margen también estaba, si mal no recuerdo, todavía no había sido ratificado la propuesta papal de paz. No olvidemos que los dos países, por el diferendo del BIL, estuvieron a punto de llegar a las armas, realmente a punto. Bueno, en última instancia esta mediación papal evitó afortunadamente el conflicto, y la mediación papal, yo no recuerdo en este momento en qué estado estaba en ese instante la mediación, si ya se había entregado la propuesta final, si ya se había llegado a un principio de acuerdo, creo que no, porque esto fue ratificado posteriormente por el Congreso argentino, el Congreso ya en la recuperación de la democracia, con Alfonsín como presidente, fue posterior al periodo de Galtieri, por lo tanto estaba todavía vivo, encapsulado en la mediación, pero vivo, esta disputa argentino-chilena por el canal del Beagle. Pero los argentinos eligen las Malvinas porque pensaban, suponían, y esa era la idea, que Gran Bretaña iba a protestar, que Gran Bretaña iba a recurrir a los organismos internacionales, pero que en definitiva se iba a venir a negociar en un territorio tan lejano, a negociar, y por supuesto Argentina iba a quedar mucho mejor parada que antes, y por ende iba a ser un triunfo sin necesidad de ir a la guerra. Usted sabe que en definitiva la guerra existió igual, Margaret Thatcher dijo, por ningún motivo, por lejos que está, es de soberanía británica, hemos sido atacados y tenemos que responder. Respondieron, y algunos meses de combate donde hubo una férrea resistencia argentina, especialmente de la Fuerza Aérea Argentina, que le dio dolores de cabeza y le infringió rudas bajas al ejército expedicionario, incluso el hundimiento de uno de los buques de guerra de Inglaterra. Así que, de todas maneras, hubo una resistencia bastante fuerte, reitero, especialmente de la Fuerza Aérea. Pero una vez ya en tierra y con la superioridad armamentística, logística, tecnológica, con la ayuda de Estados Unidos, desde el punto de vista no armamentístico, pero sí información satelital, en fin, todo eso significó el avance de Gran Bretaña y la derrota de lo que quedaba del ejército argentino, de la resistencia argentina, en donde eran muchos chicos que habían sido reclutados, que estaban haciendo el servicio militar, la colimba, le dicen por allá, al servicio militar, hacer la colimba. Bueno, eran muchos provenientes, y la mayoría de la colimba, es decir, no eran militares profesionales, eran chicos que estaban cumpliendo su instrucción militar, 18, 19, 20 años, enfrentados a un ejército absolutamente profesional, como fue el británico que llegó y logró la rendición de quien oficiaba como el general en jefe de las fuerzas de ocupación en las Malvinas, fuerzas argentinas, el general Mario Menéndez, Mario Benjamín Menéndez, que con el acuerdo específico declararon el cese de las hostilidades por parte de Argentina. Fueron 74 días de lucha, de batalla, con la muerte de acuerdo a los cálculos actuales, más de 600 combatientes argentinos, unos 250 británicos aproximadamente, además de 3 civiles. Esto fue a causa de un ataque erróneo británico. Así es que esto significó el fin de la Guerra de las Malvinas, el fin de esta aventura. Terminó siendo una aventura, por supuesto, o mejor dicho, una desventura para el gobierno argentino y para la Argentina, y dejar incluso más lejos la posibilidad de recuperar, porque ya no había capacidad de la vía diplomática. Argentina había invocado el TIAR, que este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero claro, ese tratado se supone que opera cuando una nación del continente es agredida, atacada por una potencia extracontinental. En este caso era una potencia, era extracontinental, pero el ataque no vino de Gran Bretaña, el ataque vino de Argentina. Lo de Gran Bretaña fue el contragolpe, ¿no es cierto?, la respuesta, la réplica a esa invasión que parecía iba a afirmar, y de hecho lo hizo en el primer momento, en el arranque, afirmar la popularidad del impopular gobierno argentino en aquel momento. No deja de ser curioso la imagen de 2 días antes aproximadamente del inicio de la guerra, de la toma de los argentinos de las Islas Malvinas, cuando una gran manifestación de repudio al régimen que encabezaba Galtieri. Y como 2 días después, una vez que se produce esta ocupación, hay una gran manifestación de felicitaciones, de respaldo al régimen de Galtieri. Y de hecho, algunos analistas argentinos piensan que varios que estuvieron en la primera manifestación repudiando al régimen, estuvieron también en la segunda, aplaudiendo al régimen por esta recuperación de las Islas Malvinas. Pero claro, la historia tenía preparado otro final para el desarrollo dramático de las acciones, y la guerra que se pensaba no iba a suceder, sucedió, y también sucedió con una dramática, rotunda victoria de las fuerzas argentinas y la reafirmación, y eso es lo que más duele allá en los Andes, de la soberanía británica de estas islas, que oficialmente se siguen llamando Falkland porque están bajo soberanía británica. Usted sabe también que esto significó la renuncia, no le queda otra, a Galtieri, reemplazado por otro general que se va a encargar de hacer la transición, nada más, una gobernanza muy breve, porque será la transición hacia la democracia, las elecciones y el triunfo y ascensión de Alfonsín al año siguiente, vale decir, en 1983, lo que no habría pasado seguramente, al menos en ese momento, si no hubiese habido reacción británica o no hubiese habido triunfo británico, como en definitiva se produjo, reitero, con esta rendición incondicional argentina, un 14 de junio de 1982, que estamos recordando hoy en estas efemérides internacionales.
pegado al soplo, airado de la suerte, los dos nos separemos sin darnos un adiós. Mañana que el olvido fatigado, yo cruzo este camino que apenas puedo débil andar por el dolor. Me llevan mis tormentos, me lleva mi destino.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, pues estamos en Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país, en Copiapó, en Valparaíso, en Concepción, en Punta Arenas y muchas otras ciudades, por supuesto, estamos con ustedes. Vamos a ir a la efeméride nacional, que es efeméride deportiva, pero es parte de nuestra historia. Mire, me queda una efeméride internacional, pero tengo dos y la voy a mencionar un día 15. Un día 15 de junio de 1215, mira que nos vamos lejos, es decir, estamos en el siglo XIII, comienzos del siglo XIII. Estamos en periodo histórico, lo que se llama la Baja Edad Media. Vamos a seguir en Inglaterra, ya que estamos hablando del triunfo inglés en las Malvinas o Falkland, porque en aquel año, 1215, el rey Juan, conocido como Rey Juan Sin Tierra, va a firmar la llamada Carta Magna, que para muchos vieron en un comienzo como el embrión de las constituciones modernas. Es demasiado hablar de la Carta Magna como un embrión de las constituciones modernas, pero sí fue una carta de derechos que el rey debía respetar. En el fondo, la ley estaba sobre el rey. Eso fue un hecho bien importante. lo que no quería el rey Juan, de hecho la va a repudiar luego que lo obligan, luego de ser derrotado. Esto no es porque haya querido, haya sido buena onda el rey Juan de firmar la Carta Magna, no, fue derrotado y obligado por la fuerza a firmar esta carta, pero una vez que esa fuerza ya no estuvo, la va a repudiar y va a jurar nunca respetarla. Posteriormente va a ser otra vez puesta en vigor y a partir de un momento determinado, y por eso soy muy telegráfico acá, va a ser respetada y va a ser jurada por los nuevos monarcas ingleses. Esta Carta Magna, firmada por Juan, el mismo príncipe Juan, si usted sigue las historias de Robin Hood, del malo de la película, aparte del sheriff de Nottingham, es el príncipe Juan. Bueno, él mismo, en ese momento donde se escribe esta historia, era príncipe todavía, era regente del trono británico, porque el hermano, Ricardo Corazón de León, que era el rey vigente, estaba luchando por las cruzadas en la Tierra Santa. Por eso la regencia la hacía el príncipe Juan. Luego va a morir Ricardo y va a asumir en propiedad Juan, rey, uno de los reyes más impopulares que ha tenido Inglaterra. De hecho, ningún otro posteriormente se ha llamado Juan. No existe un Juan II, ninguno. La mala fama de este rey Juan. En todo caso, yo decía que la Carta Magna no tenía mucho que ver con las constituciones modernas. Sería una exageración asimilarla, no era eso. Pero a pesar de eso, en la actualidad seguimos hablando como una suerte de sinónimo de constitución, hablamos de la Carta Magna. Seguimos hablando de la Carta Magna, de esta gran carta en donde los grandes poderes de Inglaterra, la monarquía con el rey en la cabeza, con los señores, con los varones del reino, los grandes propietarios de tierra, estamos hablando de época feudal, ambos se colocan bajo la ley y no el rey sobre ellos y sobre la propia ley. Bien, dejamos hasta aquí, me largué también, porque la efeméride nacional nos vamos a ir al 17 de junio de 1962. 17 de junio de 1962, ¿qué pasa en Chile el 62? Obviamente, pues el Mundial de Fútbol. Ese día se acaba. Ese día termina el Mundial de Fútbol que se había iniciado el 30 de mayo y termina con el título de Brasil, que le gana la final a Checoslovaquia. Ese Brasil, uno siempre dice el Brasil de Pelé, pero Brasil se lesionó en Viña Pelé y no jugó más. Mire qué grande era Brasil en aquel momento, no necesitaba Pelé para ser campeón del mundo. Si lo tenía mejor, pero podía prescindir de él como prescindió, obligadamente, por supuesto, por la lesión, el año 1962, y de todas maneras va a ser campeón el equipo verde amarela, que desde ahí en adelante va a tomar el Estadio Nacional como una suerte de cancha propia, porque va a celebrar muchas alegrías ahí en el Estadio Nacional. Y de esta fecha, bueno, Chile logró el tercer lugar con ese partido con Yugoslavia. Miren, estamos hablando de algunos países que en la actualidad ya no existen. Checoslovaquia, ahora es la República Checa o Chequia, como se le denomina actualmente, y Eslovaquia, son dos países distintos. Yugoslavia, ¿para qué decir? Se dividió, creo que en 6 países distintos, siendo Serbia y Croacia los más importantes, por cierto. También estuvo la Unión Soviética, está el partido histórico de Chile en Arica con el equipo de Yashin, que tampoco existe en la actualidad. Vino Alemania, pero Alemania como la República Federal Alemana, porque había dos Alemanias en aquel momento, realidad que tampoco existe en la geografía mundial. Bueno, todo eso cambió. Y hay un detalle bien interesante que quiero resaltarlo, porque como me alargué mucho con lo anterior, no puedo dar más detalles de esta finalización y de lo que significó para Chile. Fueron días de ensoñación para muchos. Los que vivieron esa experiencia no lo olvidaron jamás. Es el momento que más recuerdan de sus vidas. Y el hombre que uno lo identifica como el padre, fueron muchos dirigentes, grandes dirigentes chilenos, como han cambiado en alto nivel los dirigentes chilenos de entonces a los de ahora, ¿eh? Bueno, así es la vida. Pero eran encabezados por Carlos Dirwan. De hecho, la avenida que llega al Estadio Nacional, la su entrada principal, lleva el nombre justamente de Carlos Dirwan. Y a él se le atribuye esta frase de que algo así de porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo, se le atribuye a Dearborn en el discurso de presentación de candidatura, el otro candidato era Argentina, en el Congreso de Lisboa para que se otorgara este campeonato mundial. Y hay dos versiones, ¿eh? Yo he escuchado y a gente de la época de esta frase. Una que dice que la dijo ahí el Lisboa porque el señor Colombo, que era el presidente de la AFA a la sazón, había dicho en su presentación: Argentina tiene todo para hacer el mundial. Todo. Si lo quieren hacer mañana, mañana hacemos el mundial, porque lo tenemos todo. Y en una suerte de réplica a ese de que lo tenemos todo, Dearborn habría dicho: porque no tenemos nada, queremos el mundial para tenerlo todo. Algo así. A lo mejor no soy literal. Hay otros, sin embargo, que niegan que Dearborn haya dicho esa frase en ese momento y en Lisboa, que lo dijo con posterioridad en una entrevista, creo que al diario El Mercurio, en donde justamente luego de entregada la sede se decía, o estaba en la candidatura, no lo recuerdo bien. Él dice en esa entrevista: porque no tenemos nada, queremos el mundial para tenerlo todo. Y esa fue el titular de la entrevista. Ah, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Y así quedó esa frase atribuida, y parece que en forma correcta acá lo dimos, pero no sabemos en qué momento, ¿ah? Porque reitero, yo he escuchado versiones de gente que vivió esa época y que la sitúan en dos momentos distintos. En Lisboa, cuando se estaba discutiendo la candidatura, quién iba a organizar el Mundial del año 62, o en una entrevista de prensa acá en nuestro país, en el diario El Mercurio específicamente. Da lo mismo cuando la dijo, lo concreto es que Chile se quedó con el Mundial, y ese día que estamos recordando, pues, en esta efeméride local, específicamente estamos hablando de un día 17 de junio de 1962, en el Estadio Nacional. ¿Cuántas cosas ha visto el Estadio Nacional? El Brasil de Pelé, pero sin Pelé en cancha, fue el Brasil de Garrincha, fue la gran figura de ese Mundial, se queda con la Copa del Mundo, y el día anterior creo que Chile ahí mismo había batido a Yugoslavia para quedarse con el tercer lugar. Efemérides nacionales, 17 de junio, 1962, pitazo final a nuestro Mundial, pues al Mundial de Chile, al Mundial del 62.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país con usted y para usted. Nuestra última edición, en nuestro último encuentro, y lo vamos a recordar ahora, ya en la parte final y el post inmediato de lo que pasó el 21 de mayo de 1879 en la Rada de Iquique y un poco más al sur en Punta Gruesa. Estos dos combates para una misma jornada y con resultados diametralmente opuestos, usted sabe. Dos naves destruidas, hundidas, en distintas circunstancias, pero hundidas ya totalmente al margen del conflicto, como el Esmeralda por parte de Chile e Independencia, la más importante, la más poderosa de las naves peruanas. No era el Huáscar, la Independencia era la más poderosa de las naves peruanas. Bueno, usted sabe que las comunicaciones no son los de ahora. Hoy día hay una, no sé, pues en el mundo, ahí en, no sé, pues en la guerra de Rusia con Ucrania hay un ataque y lo sabemos de inmediato acá en el teléfono. O sea, hay ataque de los rusos o ataque de los ucranianos. En ese tiempo no existían, por supuesto, los medios que conocemos en la actualidad. La información se demoraba en llegar. De hecho, a nuestro país, a las zonas pobladas principales, le hace Valparaíso, Santiago o Concepción, por ejemplo, la noticia, de acuerdo a lo que cuenta la historia, llega de lo que había pasado en el norte ese 21 de mayo, llega 4 días después, vale decir, un 25 de mayo. Pero no llegó la información final, sino que llegan las noticias fragmentadas de cómo iban aconteciendo todo lo que estaba sucediendo allá en el norte. La primera información que llega es que las naves chilenas, estas dos naves chilenas, estaban frente a la Florinata en cuanto a poderío de la escuadra enemiga, Huáscar e Independencia. Esto hizo que la gente de las ciudades que le hemos contado, las más importantes, se agolparan en las calles frente a la redacción de algunos periódicos, si les llegaba antes la noticia, porque estaban ávidos de saber qué había acontecido. Pero auguraban, por supuesto, un resultado desastroso. Estaba la Independencia y estaba el Huáscar, que no podían compararse al poderío, a lo que le pudieran oponer tanto la Covadonga como la Esmeralda. No tenían el resultado, pero suponían que era desastroso para las armas nacionales. Se entiende por eso que cuando llegaron más informaciones, era una suerte de noticia en desarrollo en la práctica que ellos estaban recibiendo con retraso, pero era para ellos una noticia en desarrollo, aunque esto ya hubiese acontecido 4 días antes. Cuando se enteran del resultado de la victoria del Huáscar, hundía la Esmeralda, pero lo que había hecho la Covadonga, hundiendo o maniobrando en forma muy inteligente para provocar lo que provocó, vale decir, que se encallara, que los fondos se rompieran de la Independencia y luego rendirla absolutamente, y posteriormente los propios peruanos optan por hundirla porque no podían rescatarla. Cuando se enteraron esto en las calles, la gente que estaba ansiosa, ávida de lo que estaba aconteciendo en el norte, dicen que fue como que llegara el año nuevo, ¿eh? Se empezaron a abrazar las iglesias con las campanas al vuelo. La gente y los entendidos comprendían perfectamente que la pérdida de la Esmeralda no afectaba en gran medida, más allá del duelo por los que murieron allí comprada la cabeza, pero que desde el punto de vista de poderío naval no afectaba en gran medida el poderío justamente de la escuadra chilena, mientras que la ausencia de la Independencia realmente era un golpe a la línea de flotación, y valga esta expresión porque estamos hablando de naves, de la escuadra peruana. Un medio de la época señaló que la ausencia a partir de ahí del escenario de la guerra de la Independencia hizo que su par peruana, como dijo un artículo de prensa, reitero, de la época, lo convierte la par peruana, va a decir la escuadra peruana, lo que quedaba sin independencia de la escuadra peruana, la convertía de un adversario que había sido digno de cuidado a una simple molestia, sin la presencia de la independencia. Claro, se van a dar cuenta posteriormente, y de eso vamos a hablar en esta edición, de que fue mucho más que una molestia el Huáscar para los intereses chilenos, para los puertos chilenos, para las naves chilenas, en un periodo que va desde justamente ese día de mayo hasta octubre, siempre en 1879. Ahora, obviamente lo más impactante fue el sacrificio de Prat, un marino que era conocido dentro de la Armada, sus compañeros, los oficiales. Había sido secretario en el comienzo de la guerra del ministro Sotomayor, pero para el gran público era un marino que no estaba en el radar, no lo conocían. ¿Quién es este Prat? Decían que había muerto, y de la forma como había muerto. Y esto fue aprovechado, por supuesto, para las plumas de la época, los columnistas de los principales periódicos del país, además de la pluma y la voz de Vicuña Mackenna. Vicuña Mackenna se va a encargar también de construir este altar al héroe, destacando el martirio, la entrega de lo más importante que puede tener alguien, que es su propia vida, en pos de una causa, en este caso la causa de Chile. No rindiéndose, saltando al abordaje de la nave enemiga y cayendo ahí, luchando en la cubierta de esa nave. De hecho, lo que había pasado en Iquique no fue solamente resaltado por la prensa chilena. Uno podría hablar de chauvinismo, exceso de nacionalismo, pero también la prensa internacional escribió, escuche, lo digo entre comillas: este es uno de los combates más gloriosos que haya tenido lugar. Un viejo buque de madera, casi cayéndose a pedazos, sostuvo la acción por 3 horas y media contra una batería de tierra y un poderoso blindado, y concluyó con su bandera al tope. Esto no lo escribió ningún periódico chileno, lo escribió nada más y nada menos que el Times de Londres, el diario más prestigioso de aquel instante y uno de los diarios más famosos del mundo, que hasta la actualidad, por supuesto, está en circulación. De hecho, en un primer instante, la admiración por Prat, por lo que había hecho en Iquique, fue compartida por el enemigo, fue compartida por el propio Perú, con Grau a la cabeza. Y esto también lo voy a decir entre comillas, porque es parte de la carta que él le envía a la viuda de Prat, en donde dice, Grau escribe de su puño y letra: fue víctima de su temerario arrojo en defensa y honor de la bandera de su patria. Y luego va a abundar el jefe del Estado Mayor de Iquique, que va a escribir en el parte de guerra que le tocó realizar, entre comillas también lo digo: indescriptible es, señor general, a quien le estaba escribiendo este parte de guerra, el entusiasmo y decisión que tanto la fuerza de línea como los guardias nacionales han manifestado al presenciar ese combate que hará época en los anales de la historia contemporánea. Estos son escritos peruanos, no chilenos. Sin embargo, esta primera impresión va a ir cambiando en los peruanos, estoy hablando, poco a poco y luego en forma bastante drástica, cuando se van a enterar de lo que pasó con la independencia. No olvidemos que Condell había disparado sobre los marinos rendidos, en algo que los peruanos contrastaron de inmediato con la actitud de Grau en relación a los sobrevivientes de la Esmeralda. En Chile, en todo caso, se va a aclamar a sus héroes sin reserva, y había una razón clarita, pues impidió el plan enemigo que, de concretarse, de haber logrado el triunfo y no haber perdido la independencia, habría sido devastador para la costa norte chilena, no solamente norte, sino central, porque no habrían tenido prácticamente defensa, tomando en cuenta que la escuadra nuestra estaba en el norte, estaba en el Callao, volviendo seguramente en aquel instante. Es decir, habrían tenido las manos libres y los cañones libres durante algún tiempo para hacer todo el daño que pudieran haber hecho, porque era la segunda parte del plan, que se va a ver abortada, por supuesto, por la pérdida de la independencia, que si no se hubiera producido, a lo mejor habría sido otro el resultado de la guerra en el mar, y no sabemos si eso habría implicado en el resultado global del conflicto.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Es lo que se dijo en Chile, se dijo en Perú y se dijo en el mundo luego de este combate. Pero ahí no se acababa la guerra, el conflicto seguía. ¿Cómo reaccionaron los incumbentes y los que estaban participando en el conflicto luego de que se confirmara lo que pasó en Iquique y también en Punta Gruesa? Y vamos a partir por Chile, por supuesto, por nuestro país. La opinión pública cada vez más enfervorizada por el ejemplo de Prat y al mismo tiempo por el resultado, el fin de la independencia, tenía claro que la gran superioridad, si ya había superioridad previa de la escuadra chilena, ahora sin la independencia no había posibilidad, no había rival en la escuadra peruana para enfrentar a la escuadra chilena y por ende exigía acciones más audaces, más rápidas, que se notara en la campaña que esta oportunidad no se podía perder. El presidente Pinto fue respaldado desde el inicio de la guerra por la opinión pública. Cuando uno está en guerra, muchas veces uno puede no estar de acuerdo con un gobierno de turno, pero cuando llega la guerra, bueno, dice, lo de caso lo arreglamos después, lo discutimos después, pero primero nos abocamos al enemigo común, al enemigo externo. Y si hay un presidente que me puede gustar o no, pero él es el presidente, en esta campaña, en este proyecto de ganar la guerra, tenemos que respaldarlo. Y ese respaldo existió al comienzo de la guerra, pero evidentemente era un respaldo que también iba de la mano con una estrategia ofensiva, una estrategia rápida, una estrategia victoriosa. Y eso había contrastado en definitiva con lo que quería la opinión pública y lo que quería el público en general. Muy influido, hay que decirlo también, porque había una visión más que xenófoba, yo diría racista, en aquel instante muy fuerte, que tenía que ver cómo se miraba desde Chile o desde Santiago, de las clases superiores, especialmente dirigentes, se veía a los enemigos, a Bolivia y a Perú, a la gente, a los habitantes de Bolivia y de Perú, en que se les catalogaba de estar poblados mayoritariamente por indígenas salvajes, muy lejos de la superioridad cultural de la sociedad chilena. Existía esa mirada despectiva, despreciativa del adversario y fundamentalmente de la población mayoritaria de ese adversario, tanto de Bolivia como de Perú. Y es por eso que al no producirse al comienzo esa victoria rápida, un hecho importante que se suponía debía producirse, o ellos lo esperaban así, cuando esto no aconteció y en cuanto se supo que la Esmeralda y la Covadonga habían sido abandonadas ahí a su suerte en Iquique, mientras el almirante Williams iba al norte en esa fracasada, abortada misión de destruir a las naves enemigas en el puerto del Callao, y si no lo podían hacer, bloquearlos, dejarlos sin posibilidad de salida. Bueno, nada de eso resultó, y había dejado a dos naves indefensas para el poderío naval que se les venía encima, algo que William no sabía, por supuesto. Esta percepción, este apoyo de la opinión pública va a ir variando y se van a empezar a dirigir directamente contra el gobierno, contra Pinto. Digámoslo, que no tenían nada que ver con el plan de William de ir al Callao. El gobierno se enteró con un comunicado cuando William ya se iba al Callao. Él decidió por sí y ante sí, dado que se le forzaba también, ya córtela con este bloqueo de Iquique, que no está sirviendo de nada, tenemos que hacer otra cosa. Bueno, para Callao los secretos son fundamentales, el sigilo es fundamental en las estrategias militares en un conflicto. No lo dijo a nadie, incluyendo al propio gobierno, y se fue al norte. Entonces la gente no identificó en un primer instante, al menos, esta decisión de ir al Callao y dejar sola a la Esmeralda y a la Covadonga en Iquique. No la identificó con Williams, la identificó con el gobierno, que era una mirada lógica, es el gobierno el que gobierna, el que rige, el que manda. Pero no sabían que William le había hecho bien poco caso al gobierno y generalmente se dejaba dirigir por sus propios instintos y la experiencia que él tenía, que era bastante, porque tenía su año a esa altura, el almirante que estaba a cargo de la Armada Nacional. Es decir, la gente creía que todas las fuerzas militares obedecían ciegamente al gobierno y lo que hacían las fuerzas militares era una decisión del gobierno. Y esa realidad, usted sabe, lo hemos conversado en los capítulos precedentes, no era precisamente así, no era para nada así. Es decir, como hemos señalado anteriormente, esta distancia entre la realidad y lo que suponía la opinión pública que era esa realidad, la percepción de la realidad, va a empezar a erosionar al gobierno y lo va a obligar a tomar decisiones. Y claro, las Fuerzas Armadas, que no era solo Williams, el ejército también, no admitían intromisiones de los civiles en asuntos netamente militares, porque a juicio de los militares ellos eran los expertos. Lo mismo que va a ir una operación, bueno, el médico, el cirujano, el que va a operar, no es el director del hospital el que va a determinar de qué manera opera el cirujano una determinada dolencia, no. Es el cirujano el que está a cargo y él el que sabe y el que tiene la experiencia. Ellos decían lo mismo, nosotros somos los que tenemos la experiencia en combate, aunque la mayoría de ellos habían combatido re poco en los últimos años, hay que decirlo, especialmente en tierra. Bueno, Williams a todo esto estaba de vuelta en Iquique. Ya se había cuenta que no había encontrado a nadie de los que fue a buscar al Callao, estaba de vuelta y bueno, ya hizo a enterar de lo que aconteció en Iquique mientras él no estaba. Y lejos de aprovechar de inmediato ya la caída de la independencia, que era lo que se esperaba, lo que parecía obvio, va a volver a la idea original, va a seguir bloqueando el puerto de Iquique. Esta actitud, por supuesto, va a irritar mucho más a los medios de comunicación, estamos hablando. De hecho, por ejemplo, lo vamos a decir entre comillas también, el diario La Patria, en una edición del 10 de julio de 1879, escribía en parte de su editorial: si hubiera habido en La Moneda un corazón levantado, un ojo claro y un brazo vigoroso, la guerra habría terminado virtualmente a fines de mayo. Se refieren, me imagino yo, a la guerra en el mar, no a la guerra global, y aprovechando, por supuesto, la caída de la independencia con acciones rápidas de la escuadra chilena. La lucha del gobierno con los jefes militares, con la prensa, con la opinión pública, se va a extender y se va a mantener, diría yo, en forma bien fuerte en todo el primer año de la guerra. Pero la presión, usted sabe, como una olla, en un momento dice basta y explota y salta la tapa de la olla. Esto va a acontecer y la tapa son los comandantes en jefes, por supuesto, con Williams, el hombre fuerte de la Armada, a la cabeza. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.